nosotros vivimos allá y sentimos cómo la crisis climática de nuestro, se muestra con más dureza estos días, ¿no? Cuando tengamos una sola mirada y estemos realmente integrados, generaremos cambios. Cambios que permitirán a las siguientes generaciones vivir, respirar y alimentar y convivir con armonía con nuestro medio ambiente. Venimos a aportar al país, venimos a compartir nuestros saberes milenarios, venimos a aportar al planeta porque somos generadores de oxígeno y lo único que pedimos a cambio es que sean parte activa, que estén presentes este, en octubre para todos unidos generar esos cambios de lo que tanto hablamos porque lamentablemente poco se hace, ¿no? Hoy es el tiempo de hacedores y hoy podemos cambiar el rumbo equivocado en el que estamos yendo. Quiero agradecer porque en este camino para el mejor cuidado de nuestra Amazonía y el medio ambiente han estado involucrados desde el inicio el Ministerio de Relaciones Exteriores con su ministra, asimismo la ministra del Medio Ambiente, la señora Ana Peña Doy, gran persona que nos ha ayudado muchísimo y que no dejemos de agradecer. Asimismo al Ministerio de Ambiente, comprometido con este encuentro también, ¿no? Y importante también la presencia de la Ministerio de Cultura, porque la visión que quiere dar y brindar el de los pueblos indígenas es que tenga también la presencia del Viceministerio y la Dirección de Pueblos Indígenas con su ministra Ula, ¿no? Asimismo, en este estado, el Ministerio de Educación también se ha sumado con DJ Vira y su directora, la señora Nora Delgado. El encuentro de embajadores y ministros por el cambio climático es un encuentro dirigido a embajadores, ministros y gobernadores regionales y con ello se busca generar un espacio de discusión sobre las acciones prioritarias para enfrentar los retos y oportunidades que se presenta el cambio climático en la Amazonía, ¿no? Hay que marcar, tenemos casi tres objetivos importantes en este encuentro importantísimo que vamos a tener. Es discutir los retos comunes que se enfrenta la Amazonía frente al cambio climático, porque vemos, siempre hemos dicho que la Amazonía es el pulmón del mundo, pero ahora sentimos que es el corazón del mundo, ¿no? Presentar también proyectos y iniciativas y buenas prácticas en la región. Estamos proyectándonos para la reforestación de casi 600 hectáreas, tema de bosques de reforestación, y asimismo priorizar acciones regionales que permita enfrentar los retos y oportunidades pendientes, ¿no? Lo importante también es que proponemos en temas a tratar una declaración de Masisea o declaración de la Amazonía para en estos aspectos referirnos. El tema de lo que son los saberes ancestrales y asimismo el cuidado de los ríos es una prioridad ahora. Desde el aspecto legislativo no todavía vemos esos importantes cuencas que tenemos que puede ser más adelante perjudicial cuando no nos cuidamos. ¿No? Entonces, en este aspecto es importante enmarcar lo que venimos desarrollando como una iniciativa local, ¿no? Desde la municipalidad, porque queremos que nosotros, desde esta iniciativa, decir que estamos presentes, queremos ser visibles ahora en este espacio, llegar al poder local no ha sido fácil también para las comunidades, pero para eso hemos estudiado. Acá están los chicos, nuestros futuros profesionales que van a estar encargados en insertar las políticas públicas en bien del desarrollo de nuestros pueblos indígenas, ¿no? En este aspecto yo quiero tener este, digamos, lo importante que es para decir este, nuestra región tiene una extraordinaria potencial agroforestal, turístico y cultural que debe ser aprovechado para el desarrollo, para generar riqueza abundante y desarrollo en forma sostenible, ¿no? En algunos aspectos que quiero decirlo también es que en la mayoría de los países sudamericanos y del mundo se ha desarrollado una industria forestal basada en plantaciones forestales que está ahora generando grandes ganancias económicas y miles de puestos de trabajo, ¿no? En Brasil solo casi 4 millones de personas. En Perú esta actividad no existe. Y se continúa con la política extractiva de nuestros bosques primarios, ocasionando graves daños ambientales, económicos y sociales. Tomando como ejemplo nuestro país, el país de Chile, un país vecino que cuenta con 2 millones de hectáreas de plantaciones forestales de pino y eucalipto, que son especies de bajo costo, altamente vulnerables a incendios y plagas que agravan el déficit hídrico y desertificación del suelo. No obstante, exportamos productos forestales por unos casi 7 millones anuales. La industria forestal chilena aporta casi el 3.5 de PBI, ¿no? Y es segunda actividad económica nacional más importante después de la minería, ¿no? Lo importante es que Ucayali, casi 2 millones de hectáreas son deforestados, donde se puede establecer plantaciones forestales con especies amazónicas nativas de alto valor, como la caoba, el palo de sangre de rápido crecimiento, como la boleína, capirona, marupa, asociados a frutos tropicales de alta demanda internacional, ¿no? Nuestras especies forestales son de mayor calidad a nivel, con precios considerables superiores al pino y asimismo y del eucalipto, ¿no?, que lo producen otros países. Por lo tanto, el potencial desarrollo del sector forestal debe ser moderadamente de orden casi 5 veces superior a Chile, por lo que estaríamos desperdiciando la oportunidad de generar un producto forestal de más de 35 millones anuales, ¿no? En ese marco es lo que esta iniciativa desde la municipalidad estamos viendo una oportunidad, ¿no? Porque vemos que después de la minería, después del oro y todo eso, esto es un importante aspecto que debemos considerar como tomadores de decisiones políticas acá en el país. La madera es la segunda materia prima por volumen de facturación en el mundo tras el petróleo, ¿no? Como lo dice la FAO, asegura que en el futuro próximo, pese a todos los bosques que se estén plantando en este momento, habrá un déficit de casi 500 millones de metros cúbicos, ¿no? La madera se puede sembrar, el oro y el petróleo no, la madera es renovable, no contamina, el crecimiento demográfico exponencial y la prohibición de la tala de bosques y primarios generará mayor demanda de madera a nivel mundial, ¿no? Los minerales y el petróleo son controlados por pocos países y que tiene precios oscilantes, mientras que la madera, según la Bolsa de Materias Primas de Chicago en los últimos 180 años, se ha revalorizado encima del 2% al precio al resto de las materias primas. Para la instalación de plantaciones forestales amazónicas de alto valor, contamos ya con la presencia de ventajas climáticas y también altamente productivas, en lo que permite un crecimiento acelerado de 3 a 4 veces más rápido en la comparación con otros países. Siempre dije que nuestra región no se desarrolla por falta de electricidad, internet, carreteras. No más excusa, la reforestación no requiere de costos de sistemas de irrigación, pues contamos con altas precipitaciones, ¿no? Pluviales, la reforestación no requiere de ingentes cantidades de energía eléctrica, la reforestación no requiere de internet, de alta velocidad, la madera al no ser un producto perecible. Puede ser transportado por el río, por siempre lo hacemos en Ucayali, ¿no? Entonces, por eso resulta importantísimo que la región más extensa, que la región amazónica, lo que somos casi el 60% de todo el país, ahí está, sigamos siendo uno de los más pobres, menos desarrollados, aislados del mercado mundial. La Amazonía puede ser una potencial económica buscando esos tres ejes de desarrollo, ¿no? La plantación de agroforestales, turismo y cultura. No obstante, el atraso de nuestra región se debe a la falta de voluntad política, burocracia y corrupción, lo que ha impedido desarrollar una industria competitiva y ha aumentado la informalidad y tala ilegal, que conlleva altos niveles de deforestación, cifra que actualmente supera los 10 millones de hectáreas deforestados. Resulta alarmante que el 90% de la venta de madera provenga de tala ilegal, lo que reduce considerablemente las exportaciones ahora en nuestro país. Nuestro país lleva un atraso más de 40 años. Nuestras exportaciones son equiparables a los que Chile tenía, ¿no?, en 1975, casi 125.5 millones a nivel nacional. La industria forestal genera un aporte mínimo de menos de 1%. Digamos que Ucayali también, el potencial forestal, no sé cómo, pero aporta casi el PIB regional, casi un porcentaje mínimo también, ¿no? Ese aspecto es ahora lo que se refiere a la inteligencia vegetal, lo que ahora es un nuevo cambio que queremos marcar en este tema del cambio climático, ¿no? El Estado debería poner todo el empeño en atraer inversiones de gran magnitud con incentivos adecuados, como hizo en el caso chileno también, ¿no?, para permitir trabajos sostenidos tanto en Loreto, Ucayali, Mar de Dios, y con ellos dando valor agregado a la moderna, a la madera extraída y trabajada de los cerros alrededores también, ¿no? Eso además redundará para detener la migración de la sierra hacia la selva, que termina en agricultura no sostenible, depredación de bosques o en los sembríos de coca. Para lograr estos objetivos necesitamos voluntad política y un marco normativo que favorezca la inversión privada, aunque la propiedad privada elimine a raíz las inversiones de invasiones de terreno y permite la inscripción de plantaciones forestales ahora en los registros públicos, ¿no? Lo que queremos es que las comunidades, los caseríos de nuestro distrito surjan de manera sostenida, porque ahora que tenemos un convenio con FANDES, una importante experiencia que está dando en Loreto, en la Amazonía de nuestro país, la inteligencia vegetativa, ¿no? He estado en esos lugares que corresponde, cuando ya tiene las plantas por lo menos de un año y cinco meses, ya tiene por lo menos 7 metros de altura, lo que es la boleina, el caoba igual, el cedro igual. Entonces esto es un aspecto de inversión para tener acciones también dentro de la bolsa de valores también, ¿no?, las comunidades. Entonces ese aspecto yo defino que necesitamos esas acciones, esas políticas para tener siempre, desterrar la pobreza, la anemia que tenemos. En mi distrito casi el 58% he encontrado niños anémicos, pero con el esfuerzo en conjunto ya hemos superado, ya disminuyendo casi el 5% en estos 6 meses, ¿no? Por eso es que no he venido a pedir apoyo, sino a involucrar, a integrarnos en este proceso importante, porque desde estos distritos chiquitos en, digamos, el sentido del tamaño que tenemos, pero somos el primer distrito en la región con mayor extensión hasta la frontera con Brasil. En este aspecto, Masisea cuenta ya con varios zonas, de reservas regional. Tenemos una reserva privada y estamos proyectando para otra reserva de conservación regional también, Ucayali. Entonces queremos no solo ver el bosque que sea una riqueza, pero se necesita hacer también la reforestación. Habiendo bosque, se necesita ya reforestar con madera, con especies maderables de alto valor, ¿no? Este aspecto yo sé que podemos hacerlo, estos cambios. El Ministerio de Energía ya tiene esa voluntad, pero hagamos acciones, porque este 12 de octubre queremos ya empezar el sembrío con casi 100 hectáreas de reforestación en Masisea. Y queremos también que cada embajada, cada cooperación internacional, cada aliado que tengamos esté insertado en ese marco. No solo vamos a disminuir, como lo han dicho de San Martín. San Martín ha trabajado bastante en tema de reforestación y así han disminuido también la pobreza, la anemia que tienen y la desnutrición en los niños, ¿no? Eso queremos. Hay que tener voluntad, hay que tener, digamos, ahora acciones inmediatas, acciones concretas, no solo para mitigar el cambio climático que necesita ingentes cantidades de recursos, ¿no?, sino tener una decisión política que queremos que haya un cambio de actitud, y tenemos que recuperar también a los jóvenes que tengan ya en la edad escolar, en edad del colegio, porque ellos son los que tienen que tener esa conciencia de cambio para que no sigamos deforestando, no sigamos cayendo en este aspecto del cambio climático. Nosotros estamos representando, dando iniciativa este aspecto, porque creemos que hasta si no involucramos nosotros como pueblos indígenas, la sociedad, el Estado, los entes privados, nunca vamos a avanzar. En este aspecto consideramos la participación de varios entes. He estado en el evento también de la Organización de Estados Americanos para conectarle con el mismo secretario general, porque somos una comunidad americana que tiene que sostener esta realidad que estamos pasando. No solo veamos desde Lima, allá están, el bosque está ahí, ¿no? Siempre va a regenerar, tiene digamos, no tengamos mayores problemas. Pero sí, nosotros lo que vivimos ahí, sentimos, ya no tenemos pescados, pero eso no quiere que no venimos a lamentar, sino damos una decisión política para proseguir con la política de implementación de las piscigranjas, ¿no? En ese marco, nuestra sabiduría ancestral estamos poniendo, digamos, en conocimiento al Estado. Lo que queremos es que hasta una planta duerme, ¿no? Hasta una planta quiere descansar. Por eso es que con esa cosmovisión, a veces decimos, no sabemos ni sembrar en qué momento, cuando hay luna nueva, queremos sembrar y nunca va a crecer eso. Porque tenemos una cosmovisión indígena que sabemos cómo tiene que dar las plantaciones en la selva, ¿no? Y así mismo decimos, cada uno de nosotros, cuando yo era pequeño, mi mamá me decía, cuando tú siembras, hijo, te produce bastante, ¿no? Pero otros, si iba mi hermana, se sembraba, no crecía, ¿no? Entonces cada uno tenemos un don de sembrar las plantas donde podemos hacer. Y la Amazonía es así. Cualquier limeo o cualquier departamento de las personas que vayan, no lo pueden sembrar. Porque ahí tiene sus dones, ahí tiene sus madres, la madre naturaleza. Entonces en ese aspecto, ayúdanos, queremos dar esa iniciativa para que desde Masisea empiece a dar los pasos agigantados sobre el cambio climático, ¿no? Queremos, ya necesitamos espacios, estamos dando esa identidad que tenemos, y a su vez también ser líder en estos años ya. Masisea va a ser líder en energías renovables y también energías limpias, ¿no? Vamos a tener el primer central solar en Masisea de las 24 horas luz. Mi distrito tiene ahora 119 años y nunca ha solucionado su problema de la energía eléctrica. Eso nos limita también mucho, pero con la juventud, con la energía que tenemos, vamos a dar las soluciones correspondientes. Por eso, las entidades, los ministerios, le digo que necesitamos ese apoyo, ese